Que abren sus Biblias ahora conmigo al libro de Eclesiastés, donde tuvimos la lectura. Eclesiastés, en el versículo 9, dice: cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Cuanto más sabio fue el predicador. Una de estas, la sabiduría más grande de este mundo, se puede expresar de esta manera. Todo lo que está en este mundo que puedes ver y tocar es pura vanidad. Y lo único real y permanente es Cristo Jesús. Dice en versículo 8, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad significa nada. Algo que es pasajero, una sombra, un vapor. Es nada. Es por esto que el predicador, el hombre sabio, la palabra de Dios nos dice en versículo 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No hay cosa mejor en este mundo que ser siervo del Señor Jesucristo. No hay mayor honor, no hay mayor gloria. No hay cosa mejor en este mundo que ser siervo, servidor del Rey de Reyes. No hay situación mejor en este mundo que ser siervo del Señor Jesucristo. Si uno pudiera ganar todo el mundo y no conoce y no es siervo del Señor Jesucristo, es pura vanidad. Nada. No hay vida mejor en este mundo que ser siervo del Señor Jesucristo. Y si escuchamos entonces estas palabras del hombre más sabio y las aplicamos a nuestra vida, aprenderemos en nuestra juventud, o al menos ahora. Si bien no lo he aprendido hasta ahora, yo quiero aprenderlo hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Mientras se dice hoy, sirve al Señor. No esperes hasta mañana. Mañana solo esperan días malos. Por más que pienses que hoy es día malo, vienen días más malos. Vienen días más malos. Antes que vengan los días malos, dice versículo 1. Acuérdate tu Creador en los días de tu juventud, en los días de tu fuerza, cuando puedes salir a caminar, a escuchar el mensaje, cuando puedes ir al templo. Vienen días cuando no puedes ir al templo. Vienen días cuando no tienes fuerza, es día malo. Llegan los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. A fin se cumplió y era verdad, vanidad de vanidades, todo era vanidad. El único propósito, el único bien en mi vida era sentarme a escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo a Marta? Marta estaba ocupada en muchas cosas, y cosas que pues eran legítimos, cosas que se tenían que hacer, dar de comer, cuidar de los que estaban allá y atenderlos. Pero ahí estaba su hermana María y estaba sentada a los pies del Señor Jesucristo oyendo su palabra. Y Marta dijo, Señor, dile que se levante y que me ayude. Estoy parafraseando. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, estás ocupada en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte. Y a ella no se le va a quitar eso. La mejor parte es acordarse de nuestro Creador en los días cuando todavía tenemos fuerza. Días malos de endurecimiento, días malos de indiferencia, días malos de la vejez, días malos, por fin, cuando una persona que no cree a Dios y sale de este mundo, no viene a Cristo Jesús en este día, hoy, y sale en el día de su muerte a enfrentarse al juez justo de todo el universo. Día malo. Día bueno para el creyente cuando muere, ¿verdad? Día malo para el incrédulo. Por tanto, dice aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. En otras palabras, busca a Jehová hoy. Como dice Isaías capítulo 50, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. No está lejos de cada uno de nosotros, como dice el apóstol Pablo. En Él vivimos y nos movemos. Busca a Dios. En tanto que tengas salud, en tanto que tengas vida, hoy busca a Dios. En el versículo 2 al versículo 7, aquí Salomón está hablando en una manera poética de los días de vejez que culminan por fin con la muerte. Todos nosotros, si el Señor Jesucristo no vuelve en estos días de nuestra vida, vamos a morir. Es un 100%. 10 de cada 10 personas mueren. En versículo 2 nos dice de esta manera: antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Aquí está hablando en el versículo 2 de oscurecimiento del sol. Está hablando del entendimiento. Los poderes mentales disminuyen. Cuando una persona es joven, tiene todas sus habilidades mentales. Cuando oscurezca el sol, ya no me acuerdo tanto como me acordaba antes. Y mientras más edad tengo, menos uso de mi memoria tengo. La memoria se nubla. Versículo 3 dice: cuando tiemblan los guardias de la casa. Los guardias de la casa son los brazos. Están temblando los brazos. Cuando tiemblan los guardias de la casa y se encorvan los hombres fuertes. Está hablando de las piernas. Que los hombres fuertes que cargan nuestro cuerpo son las piernas. Se encorvan. Los brazos y las piernas se debilitan. Y dice allá: y cesarán las muelas porque han disminuido. Es decir, se va el apetito. Ya no tiene tanta hambre. Se caen los dientes. Y oscurecen los que miran por las ventanas. Cataratas, ¿verdad? Los que miran por las ventanas son los ojos. Oscurecen los ojos. Ahora tengo lentes. Si me hubieras preguntado a los 20, ¿vas a tener lentes? Oh, no, yo no. Tengo visión perfecta. Ahora si me quito los lentes, no veo bien. Se están oscureciendo, ¿verdad? Los que miran por las ventanas. Y luego dice allá versículo 4... las puertas de afuera se cerrarán. Está hablando de la boca. La boca se cierra porque ya no tiene dientes. Las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Luego dice allá, y cuando se levantará la voz de la ave, ya el sueño se le va. Por cualquier ruido se levanta. Por cualquier ruido. El canto de un pájaro no lo deja dormir. Los niños cuando duermen, duermen duro, ¿verdad? Puedes acercarte a un niño que está durmiendo, está profundamente durmiendo. Pero nosotros, los que ya tenemos edad, por cualquier cosita nos levantamos. Luego dice allá, y todas las hijas del canto serán abatidas. Está hablando de la garganta donde se produce el sonido, la voz. se va. Ya no se oye muy bien tampoco. Dice versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto. Temen, porque ya no son tan fuertes, tan equilibrados. Ya no se atreven a hacer lo que antes hacían. Temen andar por camino que antes pues ni lo pensaban. Y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. Cuando el almendro florece, se vuelve blanco. Está hablando de las canas. Cuando uno se vuelve canoso. Y la langosta será una carga. El chip chip de una langosta se vuelve una carga, una pesa. Y luego dice allá, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Por todas estas razones debemos acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Además, viene el día de la muerte, cuando vamos a nuestra morada eterna. El hombre va a salir de este mundo a un estado incambiable. Así como muere el hombre, así va a estar por el resto de la eternidad. Una persona que muere fuera de Cristo Jesús, no hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven al Señor Jesucristo. La muerte nos pone en un estado incambiable, su morada eterna. Y los endechadores andarán por alrededor de las calles. Y luego habla de esta manera poética acerca de la manera, versículo 6 nos dice allá, está hablando de lo que el hombre, lo que mantiene vivo al hombre. Luego dice, antes de que la cadena de plata se quiebre. Recuerda tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre. Esta cadena de plata es la ligadura, es una ligadura invisible, pero es una ligadura fuerte entre el cuerpo y el alma. Acuérdate tu Creador antes de que se rompa esta ligadura de plata. Esta ligadura de cuando tu alma salga de tu cuerpo. Ya no hay más, ya no vuelve. Antes que se quiebra, esta cadena o ligadura entre el cuerpo y el alma de una persona, cuando se quiebra, no dicen allá, se rompa el cuenco de oro. El cuenco de oro, el cuenco es una cosa que contiene agua. El agua de la vida física se derrama. Se quiebra el cordón de plata, se rompe el cuenco de oro, el alma se va del cuerpo y la vida de este cuerpo se va. Ya no puede haber más vida. ¿Por qué? Porque el cántaro que servía para poner agua en el cántaro, se quiebra el cántaro junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Es decir, la rueda, podríamos decir, es el mecanismo. Y todos los mecanismos, los órganos internos se detienen. El hígado deja de funcionar, el riñón deja de funcionar, el corazón deja de funcionar y ya no hay vida. Acuérdate tu Creador antes. Acuérdate tu Creador hoy, en los días de tu juventud. Bueno, por fin dice versículo 7, esta es la morada de cada hombre, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Todos vamos a comparecer ante Dios. Está determinado al hombre una vez morir y después el juicio. Todos vamos a comparecer ante Dios. Es verdad que aquellas personas que creen en el Señor Jesucristo, y esta es nuestra única esperanza, aquellas personas que están en Cristo Jesús, el juicio ya pasó. El juicio ya pasó. Pero todos estaremos delante de Dios. Todos estaremos delante de Dios. ya sea delante de Dios como juez en caso de los incrédulos, o como delante de Dios como nuestro Padre Celestial, pero todos estaremos allá. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque vanidad de vanidades es todo lo que puedas lograr en este mundo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bueno, si todo lo que el hombre puede lograr y hacer en este mundo es vanidad, es decir, no lo vas a llevar contigo. No lo vas a llegar contigo. Si todo es vanidad, ¿qué hay? ¿Qué hay que es sólido? ¿Qué hay que es firme? Las cosas eternas, ¿verdad? Las cosas eternas, las cosas pasajeras son todo lo que está en este mundo. Las cosas eternas son las cosas, el reino de Cristo. Vean lo que dice Hebreos capítulo 12. Versículo 25 dice: mirad que no desechéis al que habla. Acuérdate tu Creador en el día de tu juventud. Mira, no deseches esta palabra de gracia. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba de la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Es buena pregunta esto. ¿Quién está diciendo esto? Acuérdate tu Creador en el día de tu juventud. ¿Quién está diciendo eso? Si lo dice meramente un hombre, podemos sufrir, pero si lo dice Dios y lo desechamos, mucho menos vamos a escapar. ¿Quién está hablando? ¿La voz de quién está hablando en la predicación del Evangelio? La voz del cual conmovió entonces, la voz de Cristo, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. No solo la tierra, el cielo, todas las cosas van a ser destruidas. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles. Lo que puede ser movido, va a ser movido. Como cosas hechas para que queden las... ¿Cuáles van a quedar? Las inconmovibles. Las cosas inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Qué precioso es eso, recibiendo, es gracia, ¿verdad? Es gracia. Recibimos de Dios un reino inconmovible. ¿Cómo lo recibimos? Por fe en Cristo Jesús. Recibiendo un reino, tengamos gratitud, y por medio de esta gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Acuérdate tu Creador. Bueno, porque todo es vanidad, y porque solamente aquellas cosas eternas, el reino de Cristo, Cristo Jesús y su reino es eterno. Noten allá, dice versículo 9, el predicador, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cuanto más sabio el predicador, más enseñó sabiduría. No dice cuanto más sabio el predicador enseñó filosofía. Cuanto más sabio el predicador, más enseñó sabiduría. ¿Qué sabiduría? Cristo Jesús es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Cuanto más sabio el predicador, y un predicador que es enviado de Dios va a predicar a Cristo Jesús. Cuanto más sabio va a predicar este mensaje, el apóstol Pablo, un predicador sabio, ¿verdad? Los hombres dijeron: es necio. Creo que Festo le dijo: las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. No, es sabio. ¿Y qué fue el testimonio de Pablo? Yo me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, sino a Cristo Jesús y este crucificado. Esa es la sabiduría de Dios. Cuanto más sabio el predicador, más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar. Escuchen la palabra de Dios. E hizo escudriñar, no solo este escuchar, léanlo ustedes mismos. Escudriñen, vean si esto que estoy diciendo es el Evangelio eterno. Escudriñen para ver si esto que estoy diciendo es lo que Dios dice en su Biblia, en todas las Escrituras. No lo crean solamente porque yo lo digo. Si lo creen porque yo lo digo, no les va a servir de nada. Tienen que oír la verdad como palabra de Dios. Y es por eso que escudriñan. Si alguna persona dice alguna cosa que no está conforme a la palabra de Dios, no lo oiga. No le ha amanecido, dice Isaías capítulo 8. A la ley y a los profetas, si no hablan conforme a esta ley y los profetas, no les ha amanecido. Ni siquiera conocen a Cristo. Y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hablar palabras agradables. Bueno, el predicador que va a predicar sabiduría va a procurar predicar palabra agradable. Pero, ¿agradable a quién? Agradable a Dios. El apóstol Pablo dijo, ¿soy siervo del hombre o soy siervo de Dios? Si procuro agradar al hombre, ya no soy siervo de Dios. Primero tengo que hablar palabra agradable a Dios. A Dios, la predicación de Cristo es la palabra agradable a Dios. Quiero que vean allá en 1 Corintios. Perdón, es 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2. El apóstol Pablo dice en versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, el olor del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando estamos predicando a Cristo, estamos anunciando a Cristo Jesús. Y sale el mensaje de Cristo Jesús como un olor fragante. Y es olor fragante a Dios. Es olor agradable a Dios. Porque es el mensaje de Cristo Jesús la única manera que Dios puede ser justo y justificar a un pecador. Es el mensaje del Evangelio que glorifica a Dios. Eso agrada a Dios. Es mensaje agradable. El olor de su conocimiento. Es la verdad. Cristo dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque para Dios, dice versículo 15, somos grato olor de Cristo. Un predicador que está predicando a Cristo, para Dios es grato olor de Cristo. En los que se salvan y en los que se pierden. ¿Notaron eso? Para Dios es grato olor indiferentemente en los que se salvan y los que se pierden. Ahora, porque está hablando del nariz de Dios. Dios está oliendo el mensaje del predicador y está agradado. Ahora, las personas que están escuchando, a estas personas que están escuchando, olor de muerte para muerte. Es decir, cuando una persona oye el mensaje de Cristo Jesús, el Evangelio de la gloria de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios, de la soberana gracia de Dios. Cuando una persona oye este mensaje y para esa persona es un asco, significa que está muerto. Y lo que está oliendo es su propia nariz. Si oye, si huele, cuando se está hablando la verdad de Cristo, cuando una persona huele y huele mal, es porque está muerto la persona. porque para Dios es olor grato. Pero y para aquellas personas que les es olor grato, ¿saben qué? Dios les dio nueva nariz. Dios les puso una nariz que vive, y por eso huelen vida. Huelen la justicia de Dios en Cristo Jesús. Huelen el perdón de pecados por la sangre de Cristo. Huelen eso, y es un... ¡qué agradable! Piensa en tu guiso favorito. No quiero sugerirles algo, porque yo tengo los míos, ustedes tal vez... Bien, cuando ustedes entran a su casa y huelen ese guiso favorito, es agradable. No es lo mismo que estar paseando por la calle y luego ver un perro muerto. Lo hueles y quieres alejarte. Asco da. No quieres alejarte de eso. Pero una persona que huele algo bonito, algo bueno, esa persona quiere venir a eso. Bueno, regresamos allá a nuestro texto. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso proverbios, y procuró el predicador hablar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Tenemos nosotros que responder a Dios. Estamos delante de Dios, hablando a hombres y mujeres con alma eterna. Tenemos que dar respuesta. Pero si yo les digo la verdad de Dios, yo estoy lavado mis manos. Pero si yo les digo mentira, o si yo tomo la palabra de Dios y la tuerzo, de tal manera que yo tenga más seguidores, ay de mí, ay de mí. Procuró. El apóstol Pablo dice allá en otra vez en Corintios, pero esta vez en 2 Corintios capítulo 4. Versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso. No estamos tratando de añadir números. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Solamente si el Señor es la voluntad del Señor, de añadir a esta congregación, de tal manera que tengamos que botar muros, que tengamos que construir un lugar para adorar a Dios. Pero no es nuestro propósito simplemente añadir personas. La persona que está buscando añadir personas simplemente va a hacer concesión. Siempre va a hacer compromiso, concesión con la palabra de Dios. Esta es la verdad. Estamos procurando enseñar la verdad, predicar la verdad de quién es Cristo, escribir rectamente palabras de verdad. Una persona que es espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ahora noten allá versículo 11. Tengo que apurarme. El versículo 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos que se clavan para fijar algún objeto. ¿Saben? Los aguijones a veces duelen. A veces duelen. Y es verdad que a nadie le gusta oír lo que de veras somos. Pero si no fuera que nosotros oímos quién somos, tampoco vamos a oír quién es el Salvador. Son como aguijones en un sentido, y son como clavos hincados. Clavos hincados. ¿Saben? Cuando un predicador predica el mensaje, cuando vemos allá que Juan el Bautista, si ustedes leen allá en el libro de Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista, o el mensaje de Pablo, o el mensaje de todos los predicadores que Dios ha enviado, predican un mensaje hoy y predican el mismo mensaje mañana. Y predican el mismo mensaje que el día siguiente. ¿Por qué? Porque son clavos hincados. Cuando estás haciendo una construcción y si quieres que esté fuerte, pones dos maderas y quieres unirlas, le pones un clavo. Pero si quieres que esté más fuerte, le pones dos clavos. Y si quieres que esté más fuerte todavía, le pones tres clavos. Y le sigues poniendo clavos. Y oímos el mensaje del Evangelio y queda clavado. Pero venimos y escuchamos el mensaje otra vez y queda clavado más firme. Y queda clavado. Es que nosotros aprendemos un poquito aquí, un poquito allá. No aprendemos todo de un golpe. El Señor nos va enseñando día por día. Pero vamos creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor, y vamos siendo arraigados en esta gracia, firmes en esta gracia. Son como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 12 dice: ahora, hijo mío, a más de esto, es decir, se podría continuar y continuar esta enseñanza acerca de la vanidad de las cosas temporales. Se puede alargar una persona. Puede continuar. Se puede alargar acerca de este tema de la sabiduría, que es acordarse de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Pero el mucho estudio es fatiga la carne. ¿Qué tal si continúa hablando de este tema en este versículo? Y nos quedamos aquí hasta las 6 de la tarde. Voy a predecir algo. Todos los voy a dormir. No porque tengan sueño. Durmieron, acaban de levantarse. Pero el mucho estudio es fatiga la carne. Dice: ahora, hijo, más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga la carne. Aquí está envuelto todo. Aquí está el meollo. El discurso es este. El fin de todo discurso oído es este. A esto voy, en otras palabras. A esto estoy llegando. Si acuerda tu Creador en el día de tu juventud, todo es vanidad de vanidades. Le he estado predicando el Evangelio, dice el predicador, predicando la palabra de Dios, la verdad. Pero esto es el punto principal. Teme a Dios. Teme a Dios. Honra a Dios. ¿Cómo vamos a honrar? En otras palabras, un predicador puede predicar y predicar y predicar y predicar la verdad y predicar la verdad y predicar la verdad y puede seguir predicando la verdad. Pero el fin de esto es, esta prédica es esto: cree en el Señor Jesucristo. ¿De qué te sirve oír y oír y oír y oír si no vienes al Señor Jesucristo? ¿Verdad? No son los oidores, sino los hacedores de la palabra. El fin de todo este discurso, el fin de lo que he estado diciendo es esto: teme a Dios. ¿Cómo temes a Dios? No está hablando de temer a Dios sin Cristo Jesús. No hay manera de temer a Dios fuera de Cristo Jesús. Los ángeles temen, tiemblan y no son salvos. La única salvación es temer a Dios en Cristo, es decir, honrar al Hijo. El que no honra al Hijo, el que no viene al Señor Jesucristo, el que no reconoce, el que no confiesa que Jesús es el Señor, no está honrando a Dios, no está temiendo a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo tememos a Dios? Cuando honramos a Dios, cuando respetamos y cuando obedecemos a Dios. Teme a Dios. El Señor Jesucristo dijo esto en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5, versículo 22, dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Teme a Dios, es decir, cree en el Señor Jesucristo, confía en Él, ven a Él, deposita tu alma eterna en las manos del Señor Jesucristo, confía en su sangre preciosa como la paga de tus pecados, confía en la obediencia del Señor Jesucristo como tu rectitud delante de Dios. Deja de tratar de ganar tu salvación. Nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, nos regocijamos, o es decir, nos gloriamos en Cristo Jesús, y no tenemos ninguna confianza en la carne, en lo que nosotros podemos hacer. Estoy descansando en la obra del Señor Jesucristo, no estoy tratando de ganar, no estoy tratando de contribuir a la obra de Cristo, yo estoy creyendo a Él, estoy creyendo a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Ven al Señor Jesucristo, ven al Señor Jesucristo y ama, ama a tus prójimos. Vea lo que dice allá, primera de Juan. Capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Este es su mandamiento. Que dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Va a empezar a decir, oigo que personas digan, bueno, ahí están los 10 mandamientos. Nadie nunca jamás ha obedecido esos 10 mandamientos, solamente el Señor Jesucristo. Y nadie, ni el creyente, no está bajo esa ley como pacto. El creyente está muerto a esa ley. Pero sí estamos bajo esta ley, la ley de vida en Cristo Jesús. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es un mandato de Dios, no es una sugerencia. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Es la primera obediencia, ¿verdad? Y segundo, y nos amemos los unos a los otros como nos los ha mandado. En amor, el que ama no está bajo ley. No está bajo ley. Porque esto es todo del hombre. Ahí está toda tu responsabilidad delante de Dios. Es todo tu deber. Es todo tu deber. Dice ya, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a traer todo. Dios va a haber un juicio. El Señor Jesucristo es el juez de todos. Dios va a traer a juicio todas tus cosas, todo lo que has hecho. Y la única esperanza que tienes, y la única esperanza que tengo, es que para el creyente, ahora pues, ninguna condenación hay, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos mis pecados, recuerden, aún nuestras obras de justicia son delante de Dios trapo de inmundicia. Hay pecado, porque todavía estamos en este cuerpo, porque todavía somos pecadores. Yo no quiero ser juzgado delante de Dios por mis obras, pero gracias a Dios ninguna condenación hay, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús, por fe, creyendo en el Señor Jesucristo. Ya no hay ningún juicio. Cree en el Señor Jesucristo hoy. Acuérdate de tu Creador en los días de juventud. Que el Señor bendiga su palabra.